RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Hace unos días se modificó el artículo 49 de la Constitución. El texto deja de hablar de disminuidos, por fin, y ahora recoge el término de personas con discapacidad. Es una conquista importante. Desde las asociaciones dicen que ha sido un momento histórico, pero las personas con discapacidad nos cuentan que todavía queda mucho por hacer para que la inclusión sea real. Hoy vamos a hablar con Tíscar Fernández. Tíscar tiene 35 años, tiene una discapacidad intelectual y ha tenido que saltar muchos obstáculos más allá del lenguaje. Además, hoy vamos a ver cómo se produce la captación y radicalización de mujeres. En el control de sonido está Jorge Gómez. Empieza Tolerancia Cero. Hace unos días pasaba una de esas noticias que nos gusta contar. Así sonaba el Senado.
Señorías, se han emitido 257 votos. Votos a favor, 254. Votos en contra, 3. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
Desaparece la palabra disminuidos de la Constitución y ahora habla de personas con discapacidad. En nuestro país hay más de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, 4 millones a los que el lenguaje ha dejado de discriminarles, aunque todavía, nos cuentan, sigue habiendo muchas trabas. Una de esas personas es Tíscar. Tíscar tiene 35 años, vive en Torrevieja y tiene una historia de las que merece la pena escuchar. Tíscar, buenas noches.
Buenas noches, Alba.
Se ha reformado el artículo 49 de la Constitución, por fin deja de hablar de disminuidos. ¿Qué te parece este cambio a ti?
Me parece que a mí, yo por ejemplo, yo no pienso que tenga una discapacidad, yo pienso que tengo un superpoder, el superpoder de superarme yo misma.
¿Y qué palabra utilizarías tú? Si tuvieras que reformular ese artículo, ¿qué te parece que es importante que aparezca en esa definición?
Superpoder. Es lo que yo pienso que tiene que... Y además aún nos queda como mucho camino todavía por recorrer y que ha tardado mucho en reformarse. Es el primer paso que queda de muchos que aún hay que dar.
¿Como cuáles?
Que se dé más visibilidad, que la gente tenga más empatía. Porque claro, una discapacidad la puedes adquirir, no necesariamente tienes por qué nacer con ella, pero la puedes adquirir. O un familiar tuyo, o te puede salir un hijo así también.
Acabas de decir que tienes un superpoder. ¿Qué superpoderes tienes tú? ¿Para qué has utilizado ese superpoder?
Para superarme yo misma, para salir adelante. Me ha ayudado, por ejemplo, a escribir poemas. El teatro también me ha ayudado, ¿no? Porque la cultura, el arte, salva vidas. Y hay una frase que dijeron unos premios que yo me quedé con ella, y es que abre la cultura, abre la mente, cura el alma y nos hace mucha falta a todos.
¿Qué ha supuesto para ti la escritura?
Pues no sé si una válvula de escape, pero sí una buena medicina. Para mí escribir ha sido, además, me animo mi hermana, escribe, ella me decía, escribe lo que sientes, escribe, y así fue como yo empecé a escribir. Luego teatro, como he dicho, teatro también me ayudó a superarlo, cuando yo estaba pasando mal, fui a teatro y el teatro me ayudó.
Pues, si te parece, vamos a escuchar uno de tus poemas leído por ti.
Lucha valiente sin miedo, lucha constante como si de un gran guerrero se tratase, lucha con fuerza y sin cansancio, lucha aún cuando la batalla sea dura y difícil, lucha... Que luchando es como se llega lejos, lucha sin rendirte y siendo positivo, porque es como alcanzarás todo y cada una de tus metas, y lucha con la fuerza del rugido de un león.
Tú eres ese león, ¿no?
Sí. Mi madre es ese león que me ha enseñado a ser leona.
Este poema termina con esa frase en la que dices: lucha con la fuerza del rugido de un león. ¿Eso es lo que te ha tocado a ti hacer en la vida?
Sí, yo me he tenido que superar, que crear mundos para salir. Porque claro, creas un mundo, te hundes. Entonces yo creaba mundos. Yo de pequeña, mis juegos eran muy reales. Yo vi mis muñecas, tenían voz, tenían personalidad. Luego les cambiaba la voz, les cambiaba la personalidad, les cambiaba el nombre. Luego yo hacía como que venía de casa a trabajo y entonces así cocinaba. Luego de noche, cuando yo me levantaba a hacer al aseo, tapaba la muñeca o como si fuera un bebé de verdad. Porque yo ya creaba mundos cuando era pequeña antes de aprender a escribir.
¿Recuerdas en qué momento o cuándo escribiste ese poema o qué situación estabas viviendo?
Pues ese poema es actual, no es de ese momento, ¿no? Pero sí es actual. Y yo estaba en mi casa escuchando música y estaba escribiendo ese poema y estaba pensando en todo lo que yo había tenido que superar, ¿no? Pensando. Y entonces dije, voy a hacer un poema positivo porque hay que quedarse con lo positivo, porque incluso lo malo tiene su lado positivo.
¿Qué has tenido que superar? Porque claro, quienes nos están escuchando no tienen ni idea, solo saben que eres Tíscar Ferrández. Sí. Pero ¿cómo empieza tu historia?
Mi historia pues empieza que nací con 6 meses, mi madre tuvo una amenaza de aborto cuando tenía 2 meses de embarazo. Me desconectaron de la incubadora para que me muriera en casa con los míos. Y ahí fue cuando yo ya he empezado. Luego he tenido que superar también pues el bullying, el bullying. Y he tenido que superar pues muchas barreras que me ha ido poniendo la vida. Que si no las supero, pues las suelto. Si no puedes tirar la barrera, sáltala.
¿Quién te ha ayudado a saltar esas barreras?
Mi familia, mi hermana, mi madre, mi padre, mi hermano. Ellos siempre creyeron en mí, estuvieron, me apoyaron. Tú puedes, tú vas a conseguir lo que tú quieras. Esas son las palabras que me dice mi familia. Para mi hermano no tengo discapacidad y dice que yo no tengo. Yo soy como los demás, no tengo nada. Es lo que dice mi hermano. Y mi hermana siempre ha dicho, tú puedes. Y es la que siempre ha enseñado a leer, me ha enseñado a escribir, a sumar, a restar, a todo. Académicamente ella es la que me ha ayudado a todo. Es más, tanto me han creído en mí, tanto me han apoyado que en el 2020 me apunté a un casting, pasé 4 pruebas yo pensando que no iba a pasar ninguna y hasta el casting me llevaron ahí hasta Elche y se fueron, vinieron todos.
¿Un casting de qué?
Para una película. Ajá. Y me pasé 4 pruebas, no estuvo mal, lo volveré a repetir si se presenta la ocasión. También creo que tengo el superpoder de hacer que se emocione la gente, pero también de hacer que se ría.
Has dicho que para tu hermano tú no tienes discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tienes tú?
Discapacidad intelectual, se llama inteligencia límite, no hay mucha información, no se habla mucho, se piensa que una persona con discapacidad como la mía, ¿no?, con inteligencia límite, si aprende a leer, a escribir, ya ha aprendido mucho, no aprendes más, pero yo estoy demostrando que sí, me lo estoy demostrando yo, que sí, que es verdad, que sí que aprendo más.
Claro, es que siempre que hablamos de discapacidad, ¿no?, ponemos el foco siempre en la discapacidad, las personas con discapacidad física, ¿no?, pero la discapacidad intelectual es como siempre ha estado en un segundo plano, siempre ha estado como más olvidada.
También existimos, ¿eh? Los que tenemos discapacidad intelectual estamos aquí, también existimos, que nos tengan un poquito más en cuenta.
Te has dicho que tu casa ha sido tu gran apoyo. Tu hermana te enseñó a leer, a escribir. Porque tú en el colegio, ¿qué te encontraste?
Pues que me apartaron. Yo veía como a los demás los enseñaban a leer, pero a mí no. Entonces mi hermana vino y me enseñó a leer, a escribir, a todo.
Luego aprendes a leer y a escribir. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que das en tu vida y los obstáculos con los que te vas encontrando?
Pues bueno, voy a la universidad a hacer el acceso a mayores el curso a mayores de 25 años de la UNED. Me llevaba mi hermana, o a veces mi madre, a Elche. Mi madre me decía, tú te vas a sacar lo que tú quieras, vas a hacer lo que tú quieras, que tú puedes. Y entonces mi familia me apuntaron cuando cumplí 25, me llevaron. Para mí, vamos, sin ellos yo no sería nada. Pero claro, fue el comienzo, fue muy duro. porque claro, yo empecé con un nivel muy bajo, empecé con un nivel de sexto de primaria y relacionando centro educativo, bullying.
Ahora, te venían malos recuerdos, ¿no?
Ya no es así, ya sé que no siempre va a ser así, pero en ese momento sí, y no estaba madura como ahora, ahora sí, yo el cambio, Tiscar de antes a Tiscar de ahora ha cambiado mucho,
¿En qué ha cambiado?
Pues que ahora me interesan más cosas, tengo más desinterés en las cosas, me fijo más. Si leo una cosa en la tele, no sé qué es, enseguida estoy buscando para ver qué es, información. Tengo curiosidad, antes no. Y así fue como yo llegué al acceso.
Era una cosa que tú habías tenido en la cabeza. ¿Cuándo empezó a venirte a la cabeza o a cuándo empezaste a pensar en que querías ir a la universidad? ¿Algo, una ilusión que tú tenías?
Sí, yo siempre he querido ser la maestra que yo no he tenido. Siempre he querido ser eso, la maestra que yo no he tenido y me hubiese gustado tener. Y así fue como, nada más, hermana, empecé un curso de educación infantil. Y la profesora de ese curso me animó también. Se lo dije a mi hermana, bueno, se apoyaron mutuamente y así acabé el acceso.
La maestra que yo no he tenido. ¿Cómo es esa maestra que no has tenido? ¿Cómo es esa maestra ideal? ¿Qué te gustaría ser?
Que se preocupa por sus niños, que adapta las necesidades de los niños, que los quiere, que no los trata mal. La maestra que los apoya, que apoya a las familias, que si una familia necesita ayuda, está la maestra ahí para guiarlos y lo pueda guiar. Esa es la maestra que tiene una buena maestra. Y además creer en ellos, porque hay que creer en los niños, y no creyeron en mí.
Estás en tercero, ¿no? Te queda un año para terminar.
Estoy entre tercero y cuarto porque tengo en el que este cuatrimestre tengo dos asignaturas ya de cuarto. Entonces estoy ahí que en el 2025, si no pasa nada, no graduamos.
Estás haciendo magisterio infantil, ¿no?
Sí, no me he planteado otra cosa. A lo mejor luego no lo sé. Con eso de que estoy más receptiva y más, no lo sé.
Estás haciendo magisterio infantil en la UNIR, en la Universidad de La Rioja. ¿Cómo fue esa introducción? Porque tú has sido la primera alumna con discapacidad intelectual que ha entrado a la universidad, a la UNIR. Entiendo que ellos también se van abriendo un mundo y tú también les vas guiando, porque al final pues es un mundo realmente desconocido para los demás, ¿no?
Sí, claro. Yo estaba con un brote de Crohn en el hospital. Mi hermana se puso en contacto con UNIR. La derivaron a la atención a la discapacidad. En atención a la discapacidad dijeron que tenían que consultarlo porque nunca habían tenido un caso como el mío. Al final me dijeron que sí y ahí estoy.
¿Te costó mucho creer en ti?
Sí, claro. Y aún todavía me cuesta creer en mí. Yo pienso que los demás son mejor que yo. Pero aún me cuesta, tengo todavía que trabajar la autoconfianza. Ya tengo un poquito más de confianza en mí, pero todavía queda trabajo.
¿Tú te imaginabas yendo a la universidad, haciendo una entrevista en la radio, escribiendo una autobiografía, un cuento infantil? Si te dicen esto hace tiempo, ¿te lo crees?
No, les he dicho que te estás quedando conmigo. No, te estás quedando conmigo. Y no me lo hubiese creído, que va. No, ni siquiera que estuviese estudiando una carrera, que le iba a sacar las notas que estoy sacando, que iba a aprender todo lo que estoy aprendiendo, que me iba a superar, que yo no me hubiese creído nada de esto.
La escritura, ¿no?, forma una parte fundamental de tu vida. Estás ahora escribiendo una autobiografía. ¿Por qué una autobiografía? ¿Qué esperas de esta autobiografía? ¿Qué te ha animado a hacer esta autobiografía?
Pues bueno, me ha animado a que gente que me ha dicho, ¿por qué no escribes un libro con tu historia? Que vas a ayudar a mucha gente, y ahí me hizo un clic. Cuando me dijeron ayudar a mucha gente, ahí me hizo un clic. Digo, pues a ver si es verdad que ayuda a mucha gente. Que la gente que no tiene fuerza la coge de mi historia.
Y también has escrito un cuento infantil, Tiscar.
Sí, se llama Un bosque mágico, que algún día me gustaría publicarlo, porque nunca he publicado nada. Me gustaría intentarlo, pero como todavía no sé cómo.
¿Es un cuento que le has escrito a tus alumnos?
Puede ser que sí, ¿por qué no? Me gustaría escribirle cuentos a mis alumnos en el futuro, ¿por qué no? En una clase, en un aula. Sí, ¿por qué no? Y pues luego para cualquiera que pues, lo puede utilizar en cualquier su padre la familia, puede y crear recuerdos, o en clase a lo mejor le puede servir a otros docentes, a otros maestros, y yo incluso lo puedo utilizar en el aula.
Tú ahora estás haciendo prácticas, ¿no?, de la carrera. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese día a día en el que tú ahora te levantas y tienes que ir a una escuela que es lo que tú soñabas? ¿Cómo te enfrentas al día a día?
Bueno, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Muy no entro hasta las 9, pero es igual, yo madrugo. Sin despertador, pues luego me levanto, me visto, me arreglo y me voy al cole muy feliz porque voy a estar con mis nenes. O lo que yo llamo mi adoración. Así es como los llamo yo, me voy con mi adoración.
Tiscar, sé que no te gusta mucho hablar de futuro, pero si tuvieras que imaginarte dentro de 5, de 10 años, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te ves?
Me ilusiona. Cuando tú empiezas una carrera, pues quieres ejercer de esa carrera. Pero claro, tú eliges, a lo mejor yo he elegido el mundo de la educación, pero a lo mejor la vida me lleva por otro mundo.
Por ejemplo, el teatro, el cine.
Por ejemplo, ¿no? O la escritura. O yo qué sé, porque yo no sé, como también dependo de mi salud, pues claro, yo no sé mi salud cómo va a estar. Y también soy consciente de que hay gente que ha estudiado una cosa y luego ha acabado de otra. Yo no sé lo que me va a deparar la vida. Yo he cogido el camino de la educación, pero luego a lo mejor la vida me lleva por otros. Así es como yo no me veo específicamente de ninguna manera por eso, porque ¿cómo te vas a proyectar en un futuro si el futuro es incierto?
Cuando miras hacia atrás y ves todos los pasos que has dado, ¿qué ves?
De una luchadora, una pequeña guerrera, como se llama mi autobiografía. Así es como yo me veo, como una guerrera.
Pues Tiscar Ferrández, pequeña luchadora, muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Es un orgullo que hayas querido venir aquí a este programa y contarnos tu historia.
Gracias a vosotros.
La mayoría de casos de captación y radicalización de personas se produce en hombres, pero en los últimos años ha crecido el número de mujeres reclutadas. Nuestra compañera Bay Alonso ha ido hasta la raíz y ha investigado para entender por qué se produce esto.
La mayoría de las personas predispuestas a la radicalización y a la actividad yihadista comienzan muy jóvenes. La mayoría son hombres, pero en los últimos años las mujeres han adquirido más protagonismo en estos entornos. En cuanto a los orígenes de las personas radicalizadas, muchas son nacidas en Occidente con ascendencia musulmana, suelen ser de segunda o incluso de tercera generación. Mimun Hamido es escritora, autora de No nos taparán, Islam, velo y patriarcado.
Son los eternos extranjeros en todas partes porque en el país de origen de sus padres no los aceptan como argelinos o como marroquíes o como sirios, porque se han criado en Europa y se supone que ya están contaminados de esa cultura europea. Y en España, en Francia y tal, siguen siendo los extranjeros, los inmigrantes, porque es que en Europa la condición de inmigrante se hereda. O sea, los hijos de los inmigrantes siguen siendo inmigrantes, los nietos de los inmigrantes siguen siendo inmigrantes, y esto es una barbaridad que no se corrige nunca.
También hay personas conversas.
Que no han tenido nunca nada que ver con familias musulmanas, pero bueno, tienen problemas sociales, no solo personales, sino sociales, de integración, sobre todo problemas identitarios, problemas de exclusión, de no pertenecer a ningún grupo, y ahí también tienen un nicho bastante, bastante grande.
Internet entra en acción prácticamente en todos los casos de captación y las mujeres tienden a compartir más información personal en las redes sociales.
Las mujeres son más activas incluso que los hombres en las redes sociales, son más propensas a contar su vida en las redes sociales, entonces ahí están ellos y ellas, ¿no?, las reclutadoras, sobre todo reclutadoras, mirando esa franja, ¿no?, de mujeres que están en que ellas ven que son propicias, víctimas propicias, ¿no?, para el reclutamiento, ¿no?
Detrás de una persona captada casi siempre existe un problema de fondo.
Puede ser mental también, porque siempre dejamos fuera las enfermedades mentales, ¿no?, porque hay que estar un poco trastornado, seamos sinceros, ¿no?, para eso. La radicalización tiene ahí un fondo muy, 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 muy grande. Y luego la motivación es la misma. están sirviendo a una causa.
Sin embargo, esos problemas son más concretos en las mujeres.
En la mujer más fuerte quizá el personal, ¿no? Se puede haber enamorado de un chico de origen musulmán y lo sigue hasta donde sea. Las mujeres siempre han seguido a los hombres hasta el abismo, desgraciadamente, ¿no?
Los expertos establecen como uno de los principales desafíos integrar de forma adecuada a una gran diversidad de jóvenes pertenecientes a culturas y religiones diferentes.
Se habla mucho de multiculturalidad, de inclusión y tal, pero no se va nunca al fondo, y el fondo es ese. El fondo es que cuando tú, por ejemplo, ves un partido de fútbol, y yo qué sé, de la selección de Francia, por ejemplo, ¿no? Y la gente empieza a reírse porque la mayoría son argelinos, pero es que no son argelinos, es que son franceses, es que son nietos o bisnietos de esos argelinos que emigraron a Francia en los años 50. Y se les sigue considerando a ellos inmigrantes, no son lo suficientemente franceses.
En Europa las mezquitas han sido uno de los focos de captación más importantes, pero lugares como locutorios y centros sociales han sido cada vez más utilizados.
La sociedad de alguna forma los excluye, pues por el trabajo, se pueden quedar sin trabajo, mucho tiempo libre, sobre todo los hombres, ¿no? Cuando tienen más tiempo libre porque no están trabajando, con lo cual, claro, esos hombres normalmente si son musulmanes no beben, no llevan una vida social de salir de bares con los amigos y tal, con lo cual pues se van a puntos de reunión con los suyos. ¿Y dónde van esos puntos de reunión donde tú puedes ir sin gastar mucho dinero y tal? Pues a locales donde te adoctrinan, pues a mezquitas, a locutorios, etcétera, y ahí es donde se van radicalizando ellos. Y ellas a la vez van investigando, porque claro, es la fe del converso, ¿no? El converso quiere agradar más, quiere ser más papista que el papa, ¿no? Para que los acepten mejor, con lo cual es más fácil que una mujer conversa se radicalice a que una mujer musulmana se radicalice, es mucho más fácil.
Respecto al terrorismo suicida, mujeres y hombres tienen las mismas motivaciones.
Yo pienso que tanto hombres como mujeres tienen la misma motivación. El servir a la causa, el ser considerados mártires, en que los van a recordar, ¿no? Se inmolan para ser especiales.
Aún así, las mujeres presentan características que las diferencian de los varones. Los grupos terroristas consiguen unos efectos mediáticos a nivel internacional muy superiores si el hecho es ejecutado por una mujer, sobre todo en el caso de las conversas.
El impacto mediático que tiene es mucho más alto, porque fíjate, una chica blanca, rubia, con lo mona que era, con una familia que la quería y tal, y fíjate lo que ha hecho, ¿no? Claro, si es una chica de origen marroquí, por ejemplo, musulmana, pues tampoco importa, porque es que ellos son unos bárbaros y son todos así. Esa es la explicación.
Además, las mujeres acceden a lugares normalmente limitados o vetados a los hombres. Se las somete, en general, a controles de seguridad menos exhaustivos.
Las chicas que llevan hijab o llevan niqab solo tienen que levantarse el velo de delante de la cara. O sea, no se le ni el pelo, ni solo lo que son los ojos, la boca y la nariz. Y ese es el reconocimiento. Sin embargo, si no lo llevas, llevas un gorro de lana porque hace frío, te tienes que quitar el gorro, te tienes que quitar las gafas. Claro, ahí, por ese falso respeto, pero sí, es que la ley es para todos igual, ¿no?
Y tienen mayor facilidad para camuflarse en el medio, un mercado, un hospital o simplemente la calle.
Por eso en algunos atentados se ha utilizado a mujeres, porque es mucho más fácil para ellas el acceso a un mercado, a un sitio donde quieran ellos realizar un atentado. Una mujer que además va vestida de negro, tapada, no existe, la gente no la mira.
A la hora de morir por la causa, la recompensa que recibe la familia sí es superior para hombres que para mujeres. Valle Alonso, Radio 5, Todo Noticias. شحال واحد ساقط فيه وسرقه شحال من واحد باع غيب المرقه شحال من واحد خارج يدار على حقه شحال من واحد خارج باش يفرقه تبع عاقص باللي غيكي نافقه باللي داخل طامع غير فرزقه باللي ما شاف منها غير الدمعه والدم وباقي من قلبه كيعشقه من اللي بلادي تولي قصح من الغربه من اللي حياتي فيها تولي كومبا من اللي ما يبقى لي فيها والو ما خسر والو كان ولي غي بومبا اجي عيش معانا اذا باغي تفهم وريني كيفاش تحضر لي درهم كاين الحبس مقابر عندك قلب تغابر وريني كيف تخرج من جهنم Sé que soy solo una zorra, que en mi pasado te devora.
Y hoy os decimos adiós con este Zorra que firma el dúo valenciano Nebulosa y que es uno de los temas que compiten para ir a Eurovisión en el Benidorm Fest. Mañana sabremos si es el tema elegido o no. La semana que viene volvemos. Que tengáis una feliz noche.
Lo sé, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal a la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue a total. Soy una zorra de postal, yo soy una mujer real y si me pongo visceral. De todo pasaré llegante, habrás metido en un zarzal. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar.